para que se realice el presencial, pero mientras estamos avanzando con el digital. Está Mariano Poledo, director nacional de planificación, relaciones institucionales e internacionales del INDEC. Mariano, ¿cómo estás? Rodrigo te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo.
Gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, ¿cómo marcha el censo digital? La gente se suma, la comunicación que se está haciendo para que lo haga la gente es mucha.
La verdad que estamos conformes. Hoy en día estamos aproximadamente en un 15% sobre el total de hogares esperados. Esto es 2,5 millones, un poquito más de 2,5 millones de hogares censados digitalmente. 7,4 millones de personas, esto a nivel nacional, ¿sí? En Santa Fe está un poquito por arriba, 15,29 apenitas, 220 mil hogares censados, 600 mil personas, eso en Santa Fe. Y luego tenemos diferentes niveles de cobertura sobre viviendas esperadas según el departamento, ¿no? Por ejemplo, Rosario está en un poquito más del 16%,
bien.
El departamento de Garay está del 20%, está un poquito más alto que el resto. Estamos conformes con la respuesta de la población al censo digital. El censo digital, recordemos que no es obligatorio, es optativo, es una herramienta más que, obviamente, además de permitir adelantarnos al censo, el día del censo, ese día nos va a permitir ahorrar tiempo, tanto para la población como para el censista, porque la entrevista va a quedar reducida solamente a 3 o 4 minutos, ¿no? Donde
claro.
Si vos hiciste el censo digital y respondiste por vos y por lo mismo de tu hogar, cuando te toque la puerta del censista, se va a presentar y le decís, yo hice el censo digital, te muestro, acá tengo el código de completamiento, el censista lo anota, te pregunta cuántas personas viven en la vivienda y se va. O sea, son 3 minutos, 4 minutos.
Claro, es mucho más rápido.
Hacer la entrevista cara a cara, que para un hogar de 4 personas, familia tipo, hablamos de 15, 20 minutos. De todas maneras, es un tiempo razonable como lo ha sido históricamente. Pero bueno, en términos generales, como te decía, muy conformes. Es la primera vez en Argentina que se hace un censo bimodal. Además, es un censo de derecho, donde las personas van a contar por su lugar de residencia habitual y no por el lugar donde pasaron la última noche del censo, el día del censo, como en otros censos anteriores.
Claro.
O sea que hay novedades metodológicas también, ¿no?
Está clarísimo. Está clarísimo. Una de las consultas y mucho de lo que nos despertó hacer la entrevista era el tema de qué pasaba con las personas que, si bien no eran discapacitadas y no estaban, digamos, dentro de lo que el Estado reconoce como discapacitados, porque tengan un carnet que represente esto y demás, como por ejemplo, no sé, personas con autismo, si iban a estar reconocidas o no en el censo. Por lo que estuve investigando, pero es mejor que lo expliques vos, si está reconocido esto en un apartado especial. Y está tomado de otros censos del mundo.
Sí, esto está muy bien explicarlo, porque, como vos decías, hay una discapacidad registrada.
Claro.
¿No? Es aquella discapacidad que está contabilizada mediante los certificados de discapacidad que emite el Estado a partir de una prueba sobre condiciones médicas. Hay alguien que evalúa, un profesional, un médico, que funciona a ciertas condiciones de salud, médicas, que extienden un certificado de discapacidad. Pero la discapacidad real en la población es más alta. Hay mucha
claro.
discapacidad no observada.
Claro.
Entonces, en el mundo, investigando cómo reflejar esto en las estadísticas oficiales y probando diferentes tipos de preguntas, obviamente que se probó preguntar sobre condiciones médicas, se probó preguntar sobre posesión o no de certificado de discapacidad, y este modelo de pregunta que estamos haciendo nosotros ahora en INDEC, que además somos parte del grupo global de estadísticas de discapacidad de Naciones Unidas, es una formulación que nos lleva a un lenguaje llano, posible de entender, y que engloba todo lo que creemos que son las discapacidades no registradas y que una persona con un nivel cultural promedio pueda entender. Entonces, las preguntas es una pregunta que tiene seis discriminaciones, ¿no?
Sí.
En este hogar hay una persona que tenga dificultad para, 1, caminar o subir escaleras, 2, recordar o concentrarse, 3, comunicar entender o ser entendido. 4, oír con el, aún con esos audífonos. Ver con anteojos puestos, comer, bañarse o vestirse solo. O sea, creemos que aquí, en estas seis opciones, está gran parte de la discapacidad tal cual la conocemos, incluido el espectro autista.
Está claro. Ahora,
entonces, sí. Esto te da un marco de muestreo para hacer un estudio específico. No podemos ahondar mucho más en un censo, bien, porque un censo no tiene el objetivo de ahondar en fenómenos específicos.
O sea que si alguien tiene algo que tiene nombre y apellido, no lo puede declarar con nombre y apellido en el censo, salvo que esté registrado lo que tiene nombre y apellido, digamos, pero sí en qué consiste la dificultad o limitación que contenga.
Exactamente. Estas preguntas, tal cual como te las leí, nos va a dar un universo de las personas con dificultades de... Y eso nos va a permitir extraer una muestra con representatividad provincial, nacional o regional, para hacer un estudio en profundidad.
Bien.
Y cerramos, ¿sí?, del tema del autismo, del espectro de autista o de la discapacidad motora. O sea, yo soy economista, ¿no?, pero en términos estadísticos aclaro que es esto. Los censos te dan información estructural y estadística, a partir de la cual uno puede obtener muestras para la obtención, para la realización de estudios específicos.
Clarísimo. Mariano, te agradezco mucho la comunicación y estamos al habla.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Mariano Poledo, director nacional de Planificación, Relaciones Institucionales e Internacionales del INDEC, charlando con Cadena 3.